en el tercer párrafo de la carta sobre la cuaresma, el Papa nos va a hablar de el lazo indisoluble entre la fe y la caridad. Con otras palabras más antiguas, podríamos decir, para entenderlo bien, la relación que hay entre la contemplación y la acción. Fe y caridad. Contemplación y acción. Él no habla de la contemplación y acción, pero yo traduzco, después de leer el párrafo, traduzco lo que quiere decirnos el Papa con palabras más antiguas o más, no sé, más inteligibles para nosotros. Contemplación y acción. Y nos dice, a la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar y menos oponer fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas, por lo que es equivocado ver en ellas algún contraste o una dialéctica, dice. Dialéctica, ¿sabéis qué significa? La dialéctica es una forma de entender el ser y la vida y las cosas que va pasando, pues de A es negada por B y se suscita C, que conserva lo bueno de A y lo bueno de B. Esa es la dialéctica. Tesis, la antítesis o antítesis y la síntesis. Y en la síntesis está lo bueno de la tesis y de la antítesis. Es decir que hay muchas cosas, hay muchos enunciados dialécticos en el Evangelio. El que tiene vida, si no la pierde, no la ganará. Es decir, si no pierdes tu vida humana, no podrás ganar otra vida nueva. Son formulaciones dialécticas. Dice el Papa, entre la fe y la caridad no podemos hacer formulaciones dialécticas. Están siempre en lo mismo. Donde hay fe, hay caridad. Y donde hay caridad, hay fe. Y si falta alguna de las dos cosas, o si una prima sobre la otra, entonces es cuando empieza el problema. Por eso dice, el Papa sigue diciendo, representa una limitación la actitud de quien hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi despreciando las obras de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan sustituir a la fe. Para una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo moralista. Recordando a Santo Tomás, en su tratado, bueno, en la Suma, mejor dicho, cuando nos habla de la vida activa y de la vida contemplativa, Santo Tomás viene a decirnos que los monjes están muy bien en sus monasterios porque le dan prioridad a la contemplación, a lo contemplativo. Los curas de pueblo o de parroquia hacen lo que deben de hacer porque se dedican a la caridad en amplio sentido. Dice, pero la vida más perfecta espiritualmente hablando, es la que conjuga las dos cosas, la que es contemplativa y activa a la vez. Naturalmente está hablando de los dominicos. ¿Por qué? Porque es de casa, oye. Y es una vida rica, pero no cabe la menor duda de que tiene, digamos, una razón muy profunda. Algunas veces entre los dominicos, pues decimos, ¿pero por qué habrá conservado Santo Domingo cierto estilo monástico que nosotros todavía realizamos y cumplimos? Por ejemplo, el rezo coral. Después vinieron los jesuitas, por ejemplo, y lo quitaron totalmente. Los jesuitas de un colegio de Madrid que yo conozco, del Colegio del Recuerdo, que tenía allí dos amigos, pues me decían que solamente se reunían en común para el examen de conciencia. Ni siquiera la comida era en común. Quizás era por ser colegio, pero me decía, la comida es entre 12 y 2. Horario, puede bajar cada uno cuando quiere. Nosotros, sin embargo, no. Nosotros conservamos el estilo monástico. Conservamos horarios monásticos, tanto en el coro como en la comida y en la recreación. Pero el coro nuestro es monacal, pero no es monacal. Es decir, es un coro breviter et succinte, que decía Santo Domingo. Que se haga breve y resumido. Succinte. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al estudio. Hay que darle tiempo a la predicación. Y como esta vida es difícil y muchas veces surgen problemas, Santo Domingo ideó la dispensa. Es decir, vamos a conservar el estilo monástico, pero dentro de nosotros hay muchas dispensas. Por ejemplo, los que estudian, los que están tienen que ir a estudiar a la universidad, los que son profesores, los predicadores, pues muchos de ellos están dispensados de ciertas prácticas, por ejemplo, corales del coro. Pero de esa forma participamos de las dos maneras de vida, la contemplativa y la activa, que es lo más perfecto. Ni somos monjes ni somos sacerdotes diocesanos, vamos a decirlo así. No somos ninguna de las dos cosas, pero vivimos una vida plena, en plenitud, en la mezcla o en la conjugación de la contemplación y de la acción. Por eso dice el Papa, por un lado, es una limitación decir que es la contemplación lo que interesa, por encima de todo la contemplación, subestimando las obras de caridad y subestimando sobre todo, más que las obras de caridad, pues la caridad en el corazón, y eso no se puede entender así. Pero por otro, también es un problema cuando hay una exagerada actividad, una exagerada dedicación al compromiso, a la laboriosidad, al trabajo, a los hombres. Para una vida espiritual sana, dice el Papa, es necesario rehuir tanto el fideísmo. Fideísmo quiere decir, no, contemplación, todo fe, a la fe, y el activismo moralista. las dos cosas. Y así podemos vivir una vida contemplativa. Yo en mi vida tengo una claridad bastante grande sobre esto. Y me viene la claridad de que en los años después del concilio, cuando estábamos los sacerdotes y muchos los dominicos, yo estaba por Europa, muchos los dominicos europeos, estábamos por el compromiso, por el activismo, la Gaudium et Spes, que ya os he dicho muchas veces, abría la Iglesia a un mundo nuevo, a un mundo de conflictos, a un mundo de los pobres, a un mundo donde la Iglesia tenía que ejercer su caridad, y de una manera nueva, no a la antigua dando limosnas, sino tratando de lo que en la orden se hizo tan prioritario como la justicia y la paz. Y la justicia y la paz, y la lucha por la justicia y la paz, pues a mí no me resultó bien. Por eso yo no soy muy amigo de que prime en la orden todo este rollo inmenso que tenemos de justicia y de paz, que está bien, porque eso no se puede negar. No podemos negar estos dos elementos, estas dos virtudes esenciales, la justicia y la paz, y la lucha por la justicia y la paz. Pero a mí no me fue bien, porque sencillamente os he contado otras veces que por aquella época, pues, derivó mucho la cosa de tal forma que decíamos que el trabajo es oración. El trabajo es oración. No decíamos que la oración es trabajo, no. Decíamos que el trabajo es oración. Entonces, como no teníamos tiempo para orar, nos dedicábamos al trabajo, totalmente. Entonces caímos en la segunda parte de lo que aquí denuncia el Papa, del activismo moralista. ¿Y por qué moralista? Porque es moral. Tratar de salvar al mundo, tratar de hacer eso, eso es un tipo de moral, un tipo de obra. Son obras y pueden producir fariseísmo, y un fariseísmo muy grande. El creer que estás haciendo una cosa buenísima cuando tienes el corazón congelado, cuando tienes el corazón frío. Y no estoy acusando a nadie, me estoy acusando a mí, porque a mí me sucedió eso. A mí me sucedió que de tanto compromiso y de tanto meterme en estas cosas, pero con buena voluntad, todo con buena voluntad y sin querer revolucionar la revolución, no, todo con buena voluntad, pero al final me di cuenta de que mi corazón estaba seco, de que no tenía interioridad, de que había desaparecido todo atisbo de presencia de Dios, o por lo menos de capacidad de ponerme en presencia de Dios, de capacidad de orar. Y claro, eso lleva consigo una crisis extraordinaria, una crisis interior muy fuerte. Podéis imaginar a un cura de 30 años, 34, 35 años, pues sin interioridad. ¿Lo podéis imaginar? Pues imaginadlo, porque eso es verdad. Y un cura con 33 años, o menos, o un poco más, porque fue por esa época, que no tiene interioridad, pues le ataca la crisis. Las termitas le roen el interior, te roen el alma y te empiezas a preguntar, ¿y qué pinto yo de cura? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa hasta la misa? Hasta la misa. Me mandó a mí el maestro de estudiantes de Ávila, de Alcobendas, una vez, que fuera a una reunión de jóvenes dominicos en Trier, en Treveris. Vete a ver qué se dice allí. En mal momento mío. Y cuando fui allí, ¿cómo estarían los demás que me escandalizaron a mí? ¿Cómo estarían los demás que me escandalizaron a mí, siendo yo un un revolucionario también, porque cuando yo oía decir, hermanos, tenemos que solucionar varios problemas rápidamente, porque como dentro de 5 años ya no existirán los sacramentos, tenemos que sustituirlos por alguna práctica comunitaria, si no, se nos destroza la comunidad. Ya tenemos, o ya podemos sustituir la Eucaristía con la comida en común. Sacralizamos la comida en común. Ya podemos sustituir la confesión con el compartir en común. Se reúne la comunidad y compartimos nuestras cosas en común. Pero, decía él, la misa, ¿cómo hacemos la misa? Hay que inventarse alguna forma secular de que se parezca a la misa. Digamos que sea un poco centro y fundamento de nuestra unidad. Y yo cuando oí aquello digo, joder, ¿cómo van estos? Hasta ahí no llego yo. 53 éramos, 53 dominicos, jóvenes dominicos. Y yo no sé si quedará alguno, difícilmente quedará alguno de aquellos. Y cuando yo volví se lo conté al maestro de estudiantes y al vicario, se les cayó el alma a los pies. Yo les dije, bueno, no os preocupéis, no pasa nada. Y en realidad no ha pasado nada. Sí ha pasado, pero eran esos momentos. Todo esto naturalmente significa, para mí significó, pues, duros momentos. Yo necesité la renovación carismática para entrar de nuevo en la interioridad. El Señor me hizo ese regalo cuando yo ni pensaba en ello, ni lo quería, ni sabía lo que era, ni nada de nada, pero lo necesitaba. Y sin saberlo, pues mira, me hizo ese regalo. Y de aquellos chicos que había, que todos eran jóvenes, todos éramos muy jóvenes, de aquellos chicos que había, incluso con hábito, pues si alguno ha tenido la suerte de, pues no sé, y seguro, de que el Señor le haya mostrado algún camino que seguir, pues seguro que estará de dominico todavía, pero si no, difícil. Difícil porque aquello era una vaciedad total. Y hasta dónde llegan las cosas, cuando se extreman. Y cuando se extrema, sobre todo, y le falta a uno la salvaguarda de lo interior, la salvaguarda de la interioridad. La relación con Dios es inapelable. O la tienes, o las cosas de la fe se mueren. Se muere la vida religiosa, se muere la vida de la comunidad, se muere la vida del sacerdote. Puede seguir por algún tiempo haciendo cosas, pero en realidad mal, muy mal. Y al final, pues, rompes. Por alguna parte, rompes. Yo tuve esa gracia de Dios, como os digo, y pude recobrar la interioridad, porque antes la tenía, más o menos, porque la interioridad a los 20 y tantos años, pues no sé lo que era, pero era interioridad, porque yo ya había tenido alguna cosa del Señor. Entonces, pues, la interioridad es necesaria para la acción. La interioridad es necesaria para el sentimiento, la fe es necesaria, que es a lo que llamo interioridad, para el comportamiento interior y para las cosas exteriores. Cuando yo estaba de párroco en Peñalver, pues es una parroquia, bueno, pues no sé cómo deciros, pero tumultuosa de gente. de gente que va, de gente que entra. Ahora ya no sé tanto, pero entonces nosotros teníamos una actividad caritativa, pero de pleno. Teníamos 14 damas de caridad que se llamaban entonces, chicas y algún señor que se dedicaban a la caridad en el barrio. Teníamos todo, encuestas de todas las casas, de los que estaban solos, de los que sufrían, de los que no tenían a nadie, de los que, qué sé yo, eran comidos por ratas, porque hasta eso hubo. Hasta eso hubo que denunciar en el ayuntamiento la situación de algunas personas para que les echaran una mano. Y teníamos psicólogo, teníamos dentista, teníamos podólogo, teníamos todo en Cáritas. Lo teníamos todo, o sea, era una Cáritas montada al cien. Y yo era el párroco, yo era el párroco. Y toda esa caridad y todas esas cosas llevaba consigo atender a muchísima gente. Y atender a muchísima gente significaba también tener que dar dinero, tener que apoyar montones de causas, de gente que dormía en la calle, de situaciones difíciles. Yo hacía muchas veces lo que podía. Resistí 10 años de párroco, pues porque Dios quiso, porque me podían haber echado el primer año. Sencillamente, pues porque algunas veces, algunas noches de esas duras de invierno, bajaba y a los que estaban durmiendo por allí los metía en el convento. Digo, pero que ya están los frailes durmiendo, ¿eh? A las 7 de la mañana. A las 7:30 de la mañana hay misa. La mitad de la misa es como a las 8:45. A las 8:45 todos fuera, ¿eh? Que hay, en ese momento no os ve nadie, porque como vean que yo os he metido aquí, me largan sabe Dios dónde. Y gracias a Dios no me vieron, o hicieron que no me vieron. Vete tú a saber. Pero yo necesitaba muchas veces esa interioridad. Cuando yo estaba tenso, cuando yo estaba nervioso, cuando me fastidiaban las cosas, cuando me fastidiaban los pobres, cuando no podía aguantar más, cuando gritaba, digo, Dios, qué mal va esto, qué mal va esto. ¿Cuánto tiempo hace que no haces oración? Me decía yo mismo, y me daba cuenta. Es que estoy fuera de mí, he perdido la interioridad. Y si pierdes la interioridad, no eres párroco, eres un chillón. Contra todo y contra todos. Con la interioridad es absolutamente necesario, porque si no, no hay en ti. La fe puede permanecer, pero la caridad no. La caridad se va, porque chillas y gritas y te pones nervioso y no estás a gusto contigo mismo. Por eso el Papa nos dice que el lazo entre fe y caridad tiene que ser insoluble. El lazo entre la interioridad, la contemplación, la fe, que eso es lo que llamamos aquí interioridad a la fe, tiene que ser indisoluble entre fe y caridad. Yo estoy seguro que a vosotras mismas os pasa también. Os puede pasar, no sé, que está el Santísimo expuesto, como tanto lo tenéis, y sí, de vez en cuando, pero pasáis bastante del Santísimo. Estáis a vuestras cosas, y para arriba y para abajo, y sube y baja, y no sé cuántos. Y al final van pasando los días de ejercicios, o van pasando, yo qué sé, los días que tengáis exposición, y os podéis decir a vosotras mismas, pero si es que no he visitado el Santísimo, si es que he estado 5 minutos, pero me he sentado al borde de la silla. Y los que se sientan al borde de la silla, es que se van a marchar inmediatamente. El que entra en una casa y se repanchiga bien en el sillón, es temible también, porque de este no se marchan todo el día. Pero los que se sientan en la puntita de la silla, es que se van a salir rápido. Y cuando tú vienes a visitar al Santísimo y te sientas en la puntita del banco, es que vas a estar muy poco. porque tienes muchas cosas, porque tienes que trabajar, porque tienes que no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que ni tú misma te quedas bien después porque dices, uff, no, no estoy de acuerdo conmigo misma, me falta algo. Tenía que tener más serenidad, tenía que tener un poco más de aplomo, no dejarme llevar por... Pero claro, es que tengo tantas cosas que hacer, es que tengo... Pero que tienes que hacer tantas cosas, venga, hombre, no me digas tantas cosas. Entrégaselas al Señor, verás cómo te las hace rápidamente. Pues bien, la existencia cristiana, el Papa pone una imagen aquí de esto que estoy contando, la existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios. Eso es la contemplación. Subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar hacia los hombres, hacia la realidad, hacia el compromiso, hacia la vida, trayendo el amor y la fuerza que derivan del monte, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Perfecto. Yo he añadido estos días, y lo quiero seguir añadiendo, aunque el Papa no hable de ellos, que la caridad empieza por una misma. Y eso es muy importante por la sencilla razón de que toda la actividad cristiana, y esto sí que es del Papa, consiste en acoger el amor de Dios, en acoger la fe y el amor que nos viene de arriba, que nos viene de Dios. Pero para acoger tienes que tener el cántaro vacío. La esencia de un cántaro no está en el recipiente, no está en los dibujos que han hecho, no está en la forma de haber horneado el barro, no está, está en el vacío, en lo que cabe. En este cántaro caben 5 litros de agua, 5 litros de vino. Esa es la esencia del cántaro. Aunque parezca pobre, claro. Porque mira que el vacío, decir que el vacío es la esencia de algo, pues mira, sí, es la esencia de un cántaro. Si no fuera por ese vacío donde caben cosas, ¿a qué viene lo demás? ¿A qué viene el contorno? ¿A qué viene el barro estructurado? Articulado de esa forma, ¿a qué viene? Pues no viene a nada. Pues bien, yo he dicho siempre, y es importante que lo tengamos, de que la caridad empieza por nos subir al monte de Dios, sí, pero primero de todo para ti, para sanarte tú, para tener Espíritu Santo tú, Espíritu Santo para tu vida, para tus cosas, para tu pasado, para tu realidad. Necesitas sanarte continuamente, necesitas interioridad continua. Necesitas, oye, porque tú tienes una vida y tu vida pues puede tener pues muchas perezas, muchas situaciones, no solo ahora sino del pasado. Has podido sufrir muchas cosas a lo largo de la vida, te han podido hacer muchas faenas o te las has hecho tú a ti misma. Entonces la caridad tiene que empezar por uno mismo, pero nunca será plena la caridad si no llega a los demás también, si no rebosa hacia los otros. Y subes al monte y bajas hacia ti misma y hacia los demás a fin de servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas con el mismo amor de Dios. Porque de lo que se trata es de que hables a la gente con el amor de Dios, de que ores por la gente con el amor de Dios, de que tengas presente a los demás con el amor de Dios. Y sigue el Papa diciendo, en la Sagrada Escritura vemos que el celo de los apóstoles en el anuncio del Evangelio que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa respecto al servicio de los pobres. ¿Os acordáis de aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles 6:1-4, cuando eligieron a los diáconos para el servicio de los apóstoles? Porque en la Iglesia la palabra, el culto y la caridad son el trípode donde se asienta, digamos, toda la actividad religiosa cristiana. Predicar, dar culto a Dios con las alabanzas, sobre todo con la misa, la acción de gracias y la caridad, el llevar a los pobres lo que necesitan, sus necesidades. En la Iglesia, contemplación y acción, mira, ahora lo dice. Creí que no lo decía, pero sí lo dice las palabras. Decía yo antes que no lo decía, pero sí lo dice. En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna manera por las figuras de Marta y de María, deben coexistir e integrarse. Contemplación y acción. Nosotros tenemos suerte los dominicos que lo hemos mamado. Hemos mamado la contemplación y la acción. Y yo esto lo sé porque uno lo vive, pero si no encuentras el contraste en otras personas, no acabas tú de entenderte a ti mismo y de entender lo tuyo. Yo os decía de los dos jesuitas que conozco, bueno, conozco muchos jesuitas, pero esos dos con los que he compartido mucho, ahora ya no, porque son muy viejecitos y ya no están ni siquiera ahí en el Colegio del Recuerdo. Pero les es difícil la actitud contemplativa. Les es difícil el pararse. Como su lema es contemplar en la acción, contemplar trabajando, contemplar en la acción, para nosotros es contemplata alis tradere. Contemplari et contemplata alis tradere, que significa contemplar y dar a los demás lo contemplado. Pues es una actividad o es una actitud como muy, no sé, muy fácil de integrar dentro del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Muy fácil de integrar. Pero contemplar en la acción, contemplar trabajando, contemplar, sí, yo no digo que no, yo no digo que no, pero miren ustedes, aún las actividades más altas con respecto al servicio divino te pueden robar el alma. A mí me sucede eso. Yo cuando me meto a escribir un libro, y cuando escribes un libro que suele durar 9 meses, es un parto. Mis libros son partos. ¿Qué pasa? Pues que me imbuyo, o sea, me meto, inmersión total en el libro, y escribí, y pienso, y da, esto. Voy en el metro, voy donde sea, se me ocurre una idea, la apunto, tal, esto, lo demás allá. Y todo de Dios, y todo con Dios. Incluso en algún momento me emociona lo que me sale, lo que yo escribo. Incluso hago oración en algún momento. Parece que... Pero al final me doy cuenta de que hasta el trabajar por Dios y para Dios te aleja de Dios. El escribir de Dios y para Dios te aleja de Dios. Es como si tú te casas con una chica y estás escribiendo todo el día una novela sobre ella, pero no la haces caso. Y al final un día te dice, oye, me largo, nos separamos, ya he hablado con el abogado. Pero bueno, pero si te quiero muchísimo, pero tú sabes lo que estoy haciendo. Si me paso la mañana y la tarde pensando en ti, estoy escribiendo una novela sobre ti, te estoy poniendo como lo más grande del mundo. ¿Cómo vienes ahora con estas? Y la otra dice, sí, escribirás sobre mí, pero a mí me tienes abandonada. Y claro, no existe el tú a tú, Y Dios puede decirte lo mismo, trabajas por mí y trabajas para mí, pero me tienes abandonado. Y pensar que hasta el mismo trabajar por Dios te puede dejar seco el corazón, eso no se lo imaginan muchos. Pero los que tenemos un poco experiencia de esto, y os incluyo a vosotras que tenéis experiencia del trabajar por Dios y algunas veces seguro que quedar frías, entonces esto quiere decir que hay una relación de tú a tú con Dios, una interioridad, una fe, un cultivo de eso que nadie te lo puede quitar, que no lo puedes dejar, porque si lo dejas sencillamente pierdes esa fuerza, pierdes esa interioridad. Y sigue diciendo el Papa, la prioridad corresponde siempre a la relación con Dios. Yo estoy de acuerdo con él. Y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe. La prioridad es la interioridad. Porque si no tienes interioridad, entonces te sucede que lo demás cojea. Todo cojea. Hasta te pones nerviosa. No serán nervios de ruptura, no serán nervios de decir es que no tengo vocación, no serán nervios, explosivos de ningún tipo, pero estás a disgusto, no estás a gusto contigo misma, porque aquí, en esta casa, se ha entrado para cultivar la interioridad, para tener a Jesucristo dentro de ti. Y si pierdes un poco más de tiempo en esto, pues, bueno, ya recobrarás lo otro. Pero siempre la prioridad, como dice aquí el Papa, la tiene la relación con Dios. El verdadero compartir evangélico está arraigado en eso. El compartir de las hermanas está arraigado en eso. A veces, de hecho, se tiene la tendencia de reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. No. La relación fe y caridad es una relación íntima de interioridad, porque el Espíritu Santo derrama en ti la fe y derrama la caridad. Si tu corazón no tiene caridad, es decir, la caridad ya sabéis que es el agapé. La caridad es el amor gratuito con que Dios te quiere. La caridad es un amor de Dios benevolente, gratuito, a cambio de nada. A cambio de nada. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que busca, el que te busca. Pero no solamente te busca a ti, busca al mundo entero a través de ti. Pero para que Él pueda llegar al mundo a través de ti, tiene que derramar sobre ti primero el don de la fe. Y juntamente con el don de la fe, en el mismo acto de gracia, recibes la caridad en el corazón. Porque es lo mismo, es dos caras de la moneda. La fe siempre incluye el amor al corazón. Si no incluye una fe el amor al corazón, es que es fideísmo. Entonces es que es una fe, digamos, que es una credulidad. ¿Qué significa credulidad? Pues una fe que no te cambia la vida. Una fe, yo tengo fe, pero no cambia nada en mi vida, siempre he sido igual. Riño a los 80 años por las mismas cosas que reñía a los 20. Pero tú has tenido fe todo este tiempo. Sí, sí, mucha fe. Sí, pero eso más bien es credulidad. Eso es fideísmo. Porque una fe que no entra hasta el corazón en la caridad, pues es muy mediana. Muy mediana esa fe. Tiene que entrar en lo profundo, si no se queda en una simple credulidad o fideísmo. El Papa lo llama fideísmo. Pues bien, una credulidad en la que sencillamente parece que tienes fe, pero no te cambia la vida. Y eso sale Santiago, con todas las fuerzas diciendo, eso es una fe muerta. Y si es una fe muerta, no sirve para justificar, no sirve para justificarte. Nosotros le pedimos al Señor hoy que nos dé una fe viva. Fe es vida, viva cuando da vida. ¿Y qué significa vivir? ¿Qué significa vida? Significa amor, significa querer. Donde no hay amor no hay vida. El amor y la vida, en algún sentido, se identifican totalmente. Se identifican. Si no, es poca vida o una vida semilatente. Por eso, pues, escuchamos al Papa que nos habla de estas cosas así, digamos, con su autoridad y que edifica y construye y enseña al pueblo. Nos enseña a nosotros, pues, lo que ya sabemos, pero que tenemos que repetir continuamente. Y es bueno que salga del Papa palabras de estas, de pura religiosidad, que es una de las cosas buenas que tiene este Papa. Una de las cosas buenas que tiene este Papa es que, sencillamente, parece que está en las alturas, pero es que es en las alturas de la interioridad, de la mística, de la contemplación, de la raíz profunda. Este Papa va a la raíz profunda de las cosas. Y yendo a la raíz profunda, desde ahí nos acercamos a la vida con mucha más nobleza por una parte, pero con mucha más rectitud también por otra parte, que si no, no hacemos las cosas bien, incluso aunque creamos que queremos mucho y que ayudamos mucho a los demás y a nosotros mismos. Por eso, pues, damos gracias a Dios por este don de poder compartir durante este rato y durante estos días estas reflexiones sencillas del Papa, pero, bueno, sencillas, pero muy, muy íntimas, muy profundas, que nos valen mucho para salir, digamos, pues de la superficialidad. Salir de la superficialidad de la vida, porque si no refrescamos de vez en cuando en meditación y oración estas cosas, pues, no sé, lo que más nos gusta es jugar con la perrita. O sea que necesitamos interioridad. Y para eso, pues, necesitamos el meditar y el reflexionar en esto con mucho amor.